Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna, de los servicios informativos de La Luna Sala Tiempo Radio, integrados por la pedagoga Marta Cecilia Ardila y el psicólogo Enrique Tebar. Al final del noticiero, Luis Cerrillo, portavoz de Ecologistas en Acción en Valencia, entrevistará a Antonio Arnau, asesor del Grupo Parlamentario de Esquerra Unida del País Valencià, que nos hablará de la decisión de la Generalitat Valenciana de permitir la recalificación del suelo después de un incendio por interés general. Noticias de ámbito internacional. La lucha contra la evasión de dinero en paraísos fiscales ha permitido recaudar en impuestos 14.000 millones de euros suplementarios en 20 países a partir de la acción del G20 los dos últimos años, ha anunciado el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Esto es una contribución importante para la consolidación fiscal, en un contexto de crisis en que ha tenido que recortar el gasto público, subraya Gurría. Al inicio en París de la cuarta reunión del Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información Fiscal. Gurría recuerda que en esta instancia no tenemos ni mandato ni capacidad legal para aplicar sanciones contra los paraísos fiscales, que es una cuestión que corresponde a los países individualmente. Y en cuanto al secreto bancario, también insistió en que el objetivo no es anular, sino eliminar el obstáculo que puede suponer para la transmisión de informaciones para que se cumplan las obligaciones fiscales. Las poblaciones de orangutanes que viven en hábitats diferentes de la selva desarrollan y transmiten sus propios conocimientos de unos a otros y entre distintas generaciones, de una manera similar a la forma en que los humanos transmiten su cultura. Estos animales, asegura un equipo de antropólogos de la Universidad de Zúrich, Suiza, tienen la capacidad de aprender socialmente y, por tanto, de crear su propia cultura y pasar estas lecciones a las generaciones venideras. Pero no estaba claro, señalan los investigadores, si las diferencias de comportamiento entre diferentes poblaciones se debían al aprendizaje social, lo que indicaría una cultura propia, o a otros motivos, como factores genéticos o el medio ambiente. Los resultados sugieren que los animales también tienen la capacidad de aprender socialmente y transferir sus conocimientos, lo que evidencia que la cultura en los seres humanos y los grandes simios puede tener las mismas raíces evolutivas. Es la lucha de una pequeña comunidad esquimal de Alaska y de un nutrido grupo de ecologistas contra el tándem formado por la petrolera Shell y la administración Obama. La lucha por preservar el frágil ecosistema del Ártico contra la búsqueda de nuevas reservas de petróleo sin explotar para tratar de saciar la sed insaciable de combustible de Estados Unidos. Según los expertos, el Ártico puede tener el 13% de las reservas mundiales de petróleo aún no descubiertas. Por eso, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Dinamarca y Noruega, países que rodean el Océano Ártico, compiten por el control de los recursos petroleros y de gas natural de la región. La petrolera noruega Statoil y la estadounidense ConocoPhillips se encuentran a la espera de ver cómo le va a Shell para iniciar sus propias exploraciones. El Europarlamento ha votado los presupuestos comunitarios para 2012 y ha aprobado una subida del 5,23% respecto al de 2011. Sin embargo, por cuestiones de procedimiento no ha salido adelante una propuesta para reducir parte de los 4.300 euros mensuales que cada parlamentario tiene a su disposición para gastos libres. Por tanto, los Eirus representantes siguen teniendo derecho a esa suma el año próximo. Finalmente, no se ha votado una enmienda del parlamentario portugués de la izquierda unitaria, Miguel Portas, de reducir un 5% los gastos libres de sus euroseñorías, ya que afectan al mismo punto que otra aprobada previamente. Por cuestiones de procedimiento, si un tema ha sido aprobado total o parcialmente en una enmienda, el Parlamento no puede volver a votarlo en otra. Por lo cual, la enmienda de Porta se ha caído del orden del día. Cada europarlamentario tiene a su disposición, además de los 6.000 euros mensuales de sueldo y de los complementos y dietas por desplazamiento, hoteles y viajes, 4.300 euros todos los meses para sus gastos que no tienen que justificar. Noticias de ámbito nacional. Los niños y niñas de familias inmigrantes que viven en España tienen dificultades para acceder a derechos fundamentales como la alimentación, la educación o la salud, según el informe Abriendo Ventanas, Infancia, Adolescencia y Familias Inmigradas en Situaciones de Riesgo Social, presentado por UNICEF y la Fundación Pereta Res. Los expertos alertan de algunas situaciones extremas en niños de origen extranjero que tienen dificultades para cubrir las necesidades alimentarias, que van a la escuela sin desayuno o sin ducharse porque no tienen agua en casa, o que no pueden pagar las medicinas. El informe pone de manifiesto la existencia de dilemas y controversias jurídicas entre el ordenamiento jurídico migratorio y el de protección de los derechos de los niños, ya que detecta limitaciones a la hora de tramitar ayudas públicas y de situaciones que vulneran el derecho a la reagrupación familiar. Las manifestaciones de protesta de los indignados por el funcionamiento del sistema económico que han causado la actual crisis y por algunas deficiencias de la democracia sigue suscitando muchas más simpatías, 54% que rechazos, 27%, según un informe elaborado por Metroscopia para El País. El movimiento 15 de mayo inició sus movilizaciones el pasado mayo y a mediados de este mes retomó con fuerza sus concentraciones de protesta, no solo ya en España, sino también en otros países de Europa y de América. Una amplísima mayoría de españoles, 73%, consideran que los participantes en las movilizaciones del 15 de mayo tienen básicamente razón. Entre los votantes socialistas ese porcentaje es todavía superior, 79%, mientras que en el electorado del Partido Popular el grado de comprensión es sensiblemente inferior, 55%. El prestigioso informe PISA está en duda, al menos en Cataluña, donde la ligera mejora en los resultados educativos que proyectaba su evaluación de 2009 podría ser fruto de una operación previa de maquillaje. La Fundación Jaume Bofill desveló que los resultados que elaboró la OCDE en la comunidad contaban con 150 alumnos menos que un año antes, y que se echaban en falta repetidores, alumnos de tercero de ESO e hijos de familias inmigradas. Casuísticas que acostumbran a arrojar peores notas y que habrían arrastrado a la baja los resultados oficiales. Eso puede llevar a interpretar que la mejora de resultados entre las ediciones 2003 y 2009 no haya sido debido tanto a una mejora del sistema educativo como a este sesgo de la muestra, asegura el estudio dirigido por el catedrático de Educación Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ferran Ferrer. En el último año, más de 600 trabajadores españoles encontraron un puesto de trabajo en otro país europeo a través de las convocatorias y reclutamiento a gran escala de la red EURES España. Además, se atendió a más de 150.000 demandantes, según destacó en Barcelona la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, con motivo de la inauguración de la reunión estatal de la red. Los sectores donde más trabajadores españoles se han colocado en el extranjero son el de la hostelería y turismo y el sanitario, mientras que agricultura y también hostelería y turismo son las ramas de actividad predominantes entre los más de 2.500 puestos de trabajo ofertados por empleadores españoles a través de la red EURES España. Información local. Un centenar de representantes de 30 colectivos de toda España constituyen en Valencia la campaña estatal por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros CIE. El Encuentro Estatal de Colectivos de Lucha contra los CIE, celebrado recientemente en Valencia, ha denunciado que los distintos gobiernos del Estado culpabilizan a las personas migrantes de la crisis económica, poniendo en grave riesgo la cohesión social. Asimismo, han exigido el desmantelamiento de los dispositivos que impiden a las personas salir de sus países, llegar y vivir entre otros o vivir en su propio territorio. En el encuentro han participado más de 100 activistas y militantes por los derechos de las personas migrantes y refugiadas llegados de toda España, entre los que han habido una representación destacada de miembros del Movimiento 15 de Mayo, de asociaciones de inmigrantes, de organizaciones de derechos humanos y de movimientos sociales. Esperando la ayuda de la ley de dependencia, han fallecido unos 1.500 castellonenses desde que el 1 de enero de 2007 entrara en vigor la nueva normativa. Han sido muchas las familias que tiempo después de la muerte de un familiar han recibido la carta que acreditaba el reconocimiento, después de años de trámite y una espera que resultó angustiosa. La plataforma en defensa de la ley de dependencia de Castellón no cesa en su empeño de que el proceso administrativo se acelere y los expedientes se resuelvan en el plazo máximo de 6 meses, como establece la ley, para evitar que este tipo de casos que ponen en entredicho la gestión del Consell en su aplicación. El síndic ya acumula decenas de quejas a este respecto y ya ha instado a Bienestar Social en reiteradas ocasiones para que ejecute a la máxima brevedad el pago retroactivo a los familiares de la persona dependiente ya fallecida. Cerca de 75 millones de euros de ahorro para los bolsillos de las grandes fortunas de la Comunidad Valenciana y la renuncia a un ingreso similar al consignado para toda la Consellería de Turismo. Este será el resultado de la modificación del impuesto de patrimonio aprobada por el Pleno del Consell en el marco de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Autonómicos para 2012. Una bonificación que beneficiará a unas 18.550 familias valencianas, todas ellas con un alto volumen patrimonial, según las estimaciones del conseller de Hacienda José Manuel Vela. La Generalitat obvia así, por tanto, la decisión del Gobierno de Madrid de reactivar el cobro de esta tasa y opta así por mantener su supresión. El titular de Hacienda explicó que la Generalitat propondrá así a las Cortes el establecimiento durante los ejercicios del 2011 y 2012 de una bonificación del 100% de la cuota del impuesto sobre las pertenencias para los residentes en la comunidad. El Ejecutivo valenciano ha echado mano de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2012 para introducir un cambio de calado en la Ley Forestal, de tal manera que la prohibición general de reclasificar suelo en montes que hayan sufrido un incendio podrá ser eliminada en los casos de interés general. En concreto, el Consell quiere introducir un nuevo apartado de la Ley Forestal, que data de 1993, en virtud del cual, con carácter singular y mediante su declaración como de interés general para la Comunidad Valenciana, el Consell podrá excepcionar la prohibición de cambio de uso forestal al menos durante 30 años mediante acuerdo justificado. El cambio legal cuenta con serios obstáculos jurídicos, ya que la ley estatal sobre montes impide el cambio de uso forestal para los terrenos incendiados al menos durante 30 años. A continuación, Luis Cerrillo, portavoz de Ecologistas en Acción en Valencia, nos amplía esta noticia.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre recalificaciones de las zonas quemadas del bosque. Para eso tenemos a Antonio Arnau, que es asesor del Grupo Parlamentario de la Esquerra Unida, el País Valenciano. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
La Consejería de Infraestructura y Territorio y Ambiente ha anunciado que quiere permitir la construcción en suelo afectado por incendios forestales, que de Ecologistas en Acción nos oponemos desde el grupo parlamentario que habéis hecho.
Lo que tuve es la oportunidad de oír a Isabel Bonig en directo y oírle decir que el Consell Valencià pretende modificar la Ley 3/1993, la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana, para permitir el cambio de uso de suelos forestales que hayan sufrido un incendio forestal. Pretende así legalizar el vertedero de desaguas, a raíz de esto es como salió, que desde 1998 este vertedero recoge los residuos sólidos urbanos de la comarca metropolitana del Horta y, al no construirse otro que estaba previsto por la mala gestión que está haciendo esta consellería, especialmente nefasta, ya lo sabe todo el mundo, en residuos, el actual vertedero está colmatado. La consellería de Medio Ambiente, a través de Isabel Bonig, respondió así a una interpelación de Marina Albiol, nuestra diputada del grupo de Esquerra Unida por Castellón, de que ampliaría el vertedero de dos aguas con los terrenos colindantes.
Ese suelo protegido, por tanto, es ilegal, ¿no?
Claro, eso es lo que dijo y contestó, que modificaré la ley. Pretende ampararse en el interés general para modificar, por el método espurio de la ley de acompañamientos a los presupuestos, una trascendente modificación sobre la imposibilidad de recalificar suelo forestal que ha sufrido incendios. Está muy claro en la ley estatal que lo protege, como clara es la necesidad de hacerlo, viendo por ejemplo lo ocurrido ahora en Galicia recientemente con incendios provocados, o por decir una cosa emblemática del País Valenciano, el Mongó, que ha sido varias veces quemado para poder recalificarlo como suelo urbanizable. Son maniobras que intentan saltarse la protección de la ley y frenar la especulación y su destrucción, que era la intención de esta ley. Es por eso importante que consigamos mantener la obligación legal de replantar el bosque quemado, porque si no sería fácil quemarlo y recalificarlo para construir o para cualquier otro uso lucrativo y ganar mucho dinero con este cambio de recalificación del suelo.
Según nos consta a nosotros, ese suelo ya fue incendiado, ya se quemó hace tiempo, ¿no?
Efectivamente, así fue, y los del vertedero actualmente colmatado, donde está construido el actual vertedero ya lleno, también sufrieron un incendio en los años 80. Ya en su momento, en la construcción de este vertedero inicial, fue llevado a los tribunales. Llegó hasta el Supremo, que lo declaró ilegal por ser suelo forestal protegido, que por tanto debe ser repoblado. Ahora que la ley es más severa, vuelve la consellería a autorizar la ampliación del vertedero sobre estos suelos forestales.
Entonces entiendo yo que eso iría contra la ley del monte estatal, ¿no? Que prohíbe desproteger suelo forestal quemado por lo menos en 30 años, ¿no?
Claro, así es, Luis. Ella puede cambiar la ley valenciana, porque tiene la mayoría absoluta y lo hace por la puerta falsa de los presupuestos, de una ley de acompañamientos que el síndic siempre está diciendo que abusan de ella. Se asalta así la participación ciudadana y la intervención de órganos consultivos, pero luego puede entrar en conflicto de competencias con la legislación que hay superior del Estado, a no ser que éste no plantee este conflicto, claro, pero puede perfectamente plantear un recurso. Su intención probablemente sea que el gobierno del Estado sea ganado por su partido y que éste se calle. Esto significaría un retroceso muy importante en la actual protección de nuestros bosques y del patrimonio forestal de los valencianos y las valencianas. Cualquier bosque podría ser desprotegido. Siempre habría gente que esté dispuesta a hacer ilegalidades, a correr riesgos, a comprar suelo de monte a precio de monte, quemarlo y recalificarlo con un gran beneficio. Esto era el espíritu de la ley, impedir estas acciones, y es una gran irresponsabilidad ante la ya grave pérdida de bosque autóctono que tenemos en el País Valenciano, en el que estamos inmersos en un proceso de desertificación, proceso que puede acelerarse aún más con el cambio climático en el que estamos inmersos.
Ante esa tropelía por parte de la Consejería de Infraestructura, ¿qué podemos hacer?
Mientras no tengamos plasmación de las intenciones, la ley de presupuestos aún no está presentada oficialmente, podemos denunciar esta situación y las consecuencias que tendría para poner ante la opinión pública que conozca lo que está haciendo la consellería, que es la que debiera proteger nuestro patrimonio natural. Esto mismo que estamos haciendo ahora hay que repetirlo una y otra vez para que la gente conozca, haga presión sobre la consellería, los poderes políticos, para que esto no abra un coladero legal para futuros desmanes urbanísticos. La consellera también ha dicho que hará todo lo posible para que la construcción vuelva a ser el motor de la economía valenciana, lo que agrava la situación y es mucho más inquietante, porque todos sabemos lo clarito que están ya las nefastas consecuencias que ha provocado este boom urbanístico, y no solo medioambientalmente, para el que ha sido muy perjudicial, también económicamente por el endeudamiento y socialmente por la desarticulación de muchas comarcas y de muchas poblaciones que han tenido crecimientos por arriba de lo razonable en su población, han sufrido estas consecuencias. La consellera está claro que lo que quiere es seguir por ese camino.
Ante la noticia que estamos dando nos provoca una inquietud. Aparte de contarlo a lo entorno, ¿de qué forma podemos actuar?
De momento, como aún no está hecho, es una declaración de intenciones, lo que está haciendo Ecologistas, vosotros, por ejemplo, en vuestra web y el documento que habéis puesto en la web actuable, que es para recogida de firmas, está bien. Es un hecho que Ecologistas en Acción ha hecho desde la web de actuable, o en la misma de Ecologistas tienes una copia, una recogida de firmas virtual online. Pide a la consellera que se frene antes de que sea tarde esta inaceptable reforma legal. Si conseguimos muchas firmas, ya creo que estaban acercándose a las 10.000 la última vez que la consulté, y si conseguimos parar esta reforma a tiempo, evitaremos la amenaza que supone para el medio ambiente valenciano la especulación urbanística, que pueda provocar incluso incendios, como ha sucedido en anteriores ocasiones, para poder recalificar terrenos que por su ubicación, su condición paisajística, puedan ser fácilmente vendibles. No hay nadie que niegue hoy que la mayoría de los incendios forestales son provocados. La televisión nos lo dice constantemente y no hay tantos pirómanos que sean por enfermedad mental. Suelen ser incendios bien planificados en función de la sequedad, de los vientos, es decir, llevan una logística previa a un estudio. El último en Galicia, que por eso lo he nombrado antes, en el que había entre 40 y 60 focos estratégicamente colocados para que pudiese extenderse, nos da una prueba de que hay mafias organizadas que se dedican a esto. No hay que olvidar que se pone en peligro vidas humanas. Y de hecho, en esta misma comunidad hemos tenido muertos. Hay víctimas en ocasiones y los atrapados son los voluntarios y más todavía hasta ahora los guardias forestales.
Entonces, ¿qué es lo que Esquerra Unida exige a la Consejería de Infraestructura y Medio Ambiente?
Nosotros estamos en la misma posición que habéis dicho, Ecologistas en Acción. Les exigimos que detengan los trámites para la modificación de esta ley. La ley de Montes Valenciana tiene que quedarse como está y no autorizar la construcción en suelos que hayan podido ser quemados. Todo suelo forestal tiene un valor. Al ser afectado por un incendio forestal, tiene que ser repoblado, que es lo que decía la ley, y no puede recalificarse antes, cuando mínimo, del preceptivo plazo de 30 años que se puso en la ley por la presión. Nosotros aún pedíamos más.
Una costa de impedir que el vertedero de Dos Aguas se amplíe. Nos oponemos tanto como Esquerra Unida como Ecologistas de Acción a esta ampliación en tierra quemada. Pueden preguntarse los oyentes y las oyentes si no es necesario la ampliación del vertedero. ¿Por qué es solo una excepción a la norma general?
Cuando se hace una excepción, se deja una puerta abierta. La necesidad de ampliar un basurero, un vertedero, no puede suponer la carta blanca para ignorar la normativa estatal sobre bosques, que para eso está, y abrir las puertas para que los especuladores sin escrúpulos se aprovechen de los incendios forestales para lucrarse. No digamos ya que pueda haber alguno que se atreva a hacerlo, a provocarlo. Cambiar la regla general a través de una modificación legislativa, y más por la ley de presupuestos, que tiene menos garantías, abriría la caja de Pandora de los males. Esa es una frase que decís vosotros en el manifiesto que habéis colgado en vuestra web. Es algo que hay que impedir, porque este precedente permitiría que con las influencias adecuadas el político de turno pueda plantear muchas otras modificaciones bajo la ambigüedad esta de la fórmula del interés general, que siempre sería un terreno abonado para que los amigos comprasen esos terrenos en el momento adecuado y en el momento adecuado pudiesen ser recalificados. Un día puede crearse un hotel que crea empleo, es el interés general. Yo sé que la gente de Alcoy está preocupada porque la Font Rocha tiene problemas legales de este tipo y un incendio oportuno podría, con esta modificación, ser el paso definitivo a su construcción. Puede hacerse una planta de envasado, en las fincas agrícolas se pueden ampliar, que siempre ha habido campesinos que tradicionalmente han quemado sus lindes para ampliar sus fincas. Se puede construir granjas de cerdos y pasa a ser suelo industrial, que es mucho más caro que un suelo de monte. Sobre todo, como en el caso del Mongó, una urbanización con buenas vistas. Siempre hay argumentos de empleo, de riqueza que esgrimir para justificar ese supuesto interés general. estaríamos sentando las bases de un grave precedente en la desprotección de los suelos forestales valencianos que no nos podemos permitir. Y la verdad, el vertedero de Dos Aguas, si está colmatado, es por la mala gestión de residuos, no por otra cuestión. No se han hecho los vertederos, lo han hecho adrede, a propósito, para saturar y colapsar el sistema de recogida y de vertederos, de forma que la incineración no haya más remedio que ser la solución final, lo cual sería también ilegal, pero claro, para el interés que tiene el Partido Popular en la ley, muy difícil de controlar. ¿Qué pasaría? Pasaría que ya no sería reciclado, ya no servirían de nada los puntos limpios, y lo digo porque también lo dijo la Bonique en esta misma intervención a raíz de la incineradora de Alcora. Si tú tienes una incineradora que necesita un gran volumen de residuos, lo que haces es no separar basura orgánica, reciclar de mala manera o no reciclar, incumplir los porcentajes marcados por la ley y colmatas todos los vertederos. Ese es el problema que tiene Dos Aguas realmente. La incineración tampoco es la solución. Es decir, es todo una visión ecológica de profundidad que tiene que primar el interés general y no el del negocio, y eso es lo que hay que conseguir parar.
Gracias, Antonio. Hasta con nosotros Antonio Arnau, asesor del Grupo Parlamentario de las Cortes Valencianas de Esquerra Unida del País Valenciano.
Gracias a vosotros, Ecologistas de Nación, por invitarme y a Radio Clara, que nos acoge en su casa.